Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La guerra en Ucrania se recrudece a pesar de esa reunión que han mantenido en las últimas horas en la frontera de Bielorrusia las delegaciones de las dos partes, Rusia y Ucrania, para intentar llegar a un alto el fuego. Ahí se pudo ver otra prueba más de lo poco de fiar que es Vladimir Putin, porque mientras, por un lado, sus hombres de confianza negociaban con los ucranianos, por otro aprovechó para incrementar los ataques incluso contra la población civil en la ciudad de Jersón, la segunda más importante del país. También han aumentado los bombardeos en el sur, en Jersón, mientras un descomunal convoy militar ruso se acerca poco a poco a la capital, a Kiev. Bueno, las imágenes de la caravana captadas por los satélites son realmente impresionantes. Imagínate, 65 kilómetros de caravana, de columna, con decenas de carros blindados, con artillería y otros muchos vehículos. Putin se refuerza y tira de todo lo que puede porque su estrategia no le está saliendo tan bien como esperaba. Ya van 6 días de combates y no controlan ninguna ciudad destacada.
Que es una acción muy arriesgada. Que uno entre con una columna y de repente se encuentre con que no tiene los suministros adecuados. Luego parece un poco ridículo que esa acción se haya llevado a cabo tan chapuceramente. ¿Realmente Putin quiere ocupar Ucrania? Si quiere hacerlo es una locura. Eso no se hace con 2 divisiones de carros de combate, ¿eh?
Es lo que decía esta mañana en Herrera en COPE el general español Fernando Alejandre, que fue GEMAT entre 2017 y 2020 y que ha puesto en duda la estrategia que está siguiendo Rusia. Pero habla también de mantener todas las cautelas porque la desinformación es un arma más en esta guerra. Este mediodía el presidente, bueno, hace solo unos minutos, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha intervenido por videoconferencia en el Parlamento Europeo. Zelensky, que ha pedido que se acelere el proceso de adhesión a la Unión Europea, algo que no va a ser fácil porque se tarda años en ingresar en el Club Europeo. El último país que lo hizo fue Croacia en 2013 y estuvo 10 años, una década esperando. De momento, lo que sí están haciendo desde Europa es romper con todos sus tabúes y de manera cohesionada responder con dureza y rotundidad a esta invasión rusa. Es significativo, por ejemplo, que Suiza haya abandonado su neutralidad tradicional para suscribir las sanciones económicas de la Unión Europea o que Alemania paralizara la certificación del gasoducto Nord Stream 2 pese a la importancia que tendría para su abastecimiento energético o también que Finlandia y Noruega vendan armas a Ucrania y se planteen ahora, además, entrar en la OTAN. Algo ha removido Putin en los cimientos del viejo continente, en tantos países que están cambiando sus políticas y posturas tradicionales. ¿Y qué hacemos mientras aquí en España?
El gesto lo estamos haciendo en la ayuda humanitaria, lo estamos haciendo también con el material defensivo y el material ofensivo lo vamos a vehicular a través de este Fondo Europeo de Mecanismo para la Paz.
Pues así lo explicaba Pedro Sánchez en Televisión Española. Mandamos material humanitario y defensivo, pero el ofensivo solo dentro del operativo conjunto del Consejo Europeo. Es decir, que de manera directa e individual, como están haciendo otros muchísimos países, España, nada de nada. Es el peaje que tiene que pagar Sánchez al liderar un gobierno de coalición donde sus socios de Podemos e Izquierda Unida se han mostrado abiertamente contra la OTAN y rechazan el envío de armas. Pues a esta hora hay otras noticias también destacadas que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, más de 8 millones y medio de contribuyentes marcaron la X en su declaración de la renta a favor de la Iglesia Católica el año pasado. Según los datos presentados por la Conferencia Episcopal, con 40.000 declaraciones más a favor, los ingresos descienden respecto al año anterior a causa de la crisis económica que, por el contrario, incrementó notablemente su labor caritativa y social con los más afectados. Y uno de cada 5 menores está en riesgo de uso adictivo de las pantallas, según un informe de Cáritas Española. El 99% las usa a diario y el 96% cuenta con móvil propio. Los chicos prefieren los videojuegos, yo creo que esto es bastante habitual, Pilar, y las chicas, las redes sociales. Casi la mitad de los que abusan de las pantallas han suspendido 3 o más asignaturas. Yo creo que esto es prácticamente lo de toda la vida, ¿no?
Pues sí.
Hay que estar pendientes. Esa pelea continua de los papás con los chavales. Bueno, mañana vuelve a bajar el precio de la luz. Pagaremos 254 euros el megavatio hora. Hoy ha bajado un 7% respecto al domingo, pero marca aún así el tercer precio más alto del año, alcanzando los 258 euros. euros. Es un 44% más que hace una semana y 6 veces más justo que hace un año. Y la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada ha enviado una carta a los religiosos y religiosas de todo el mundo con una invitación a sumarse a la jornada de ayuno por la paz convocada para mañana por el Papa Francisco.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
La tenista ucraniana Svitolina se niega a jugar contra las rusas.
Ni la ATP ni la WTA se han pronunciado todavía sobre la exclusión de deportistas rusos de las competiciones de tenis, pero la tenista ucraniana Elina Svitolina, 15ª del ranking, que tenía que jugar contra la rusa Potapova en el torneo de Monterrey, se ha negado a jugar contra ella y ha anunciado que no va a jugar partidos contra rusas y bielorrusias. Y estamos pendientes de la decisión que tome la Federación Internacional de Automovilismo sobre la exclusión de pilotos rusos, especialmente en la Fórmula 1. Carlos Miquel.
El automovilismo mundial fue de los primeros en reaccionar al cancelar el Gran Premio de Rusia y no quiere quedarse atrás en la reunión extraordinaria hoy del Consejo del Mundial de la FIA, en el que van a decidir si deciden quitarle la licencia a los competidores rusos. El principal afectado en Fórmula 1 sería Nikita Mazepin, pero que también podría haberse afectado porque Uralkali, su patrocinador, no podría poner dinero. Ni tampoco podría haber equipos rusos, y otros de los damnificados serían Dani Kvyat, que compite en el Mundial de Resistencia, y Robert Schwartzman, que compite en la Fórmula 2 y es piloto probador de Ferrari.
Recordemos que la FIFA y la UEFA han expulsado a Rusia y a los equipos rusos de las competiciones internacionales, y la Euroliga y la Eurocup han suspendido también a los equipos rusos.
Estás en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues enseguida nos vamos a ir de nuevo hasta Ucrania para conocer la última hora de la invasión rusa en este país del este de Europa. Pero antes tenemos que hablar de otro conflicto que estalló pues hace 2 semanas en el seno del Partido Popular y que a esta hora nos lleva hasta el Hotel Eurostar Madrid Tower en el Paseo de la Castellana. Allí está teniendo lugar en este momento la reunión de la Junta Directiva Nacional del Partido Popular, una reunión que se convocó para emplazar al PP a un congreso extraordinario que se va a celebrar los próximos 2 y 3 de abril, que si nada cambia, se va a celebrar además en la ciudad de Sevilla. Bueno, a las 12:30, Pablo Casado ha tomado la palabra, lo escuchábamos aquí en COPE, un discurso que ha terminado con un gran aplauso y todo el auditorio puesto en pie. Un discurso, Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar.
Discurso sin duda ya de despedida, en el que ha deseado suerte a la persona que le suceda y que tendrá su apoyo incondicional. Con mención expresa, además, Ricardo, a Alberto Núñez Feijóo.
Sí, Pablo Casado ha querido despedirse con un breve discurso ante la Junta Directiva Nacional, en el que ha hecho esa mención expresa a Alberto Núñez Feijóo, al que ha prometido lealtad y amistad. Y finalmente le ha deseado toda la suerte que la va a necesitar.
Deseo muy sinceramente toda la suerte al próximo presidente del Partido Popular. Le deseo mucho acierto en su empeño y le deseo todo el éxito para concitar la lealtad y el respaldo que sin duda va a necesitar. El mío lo tendrá el primero, desde la máxima prudencia y discreción.
El todavía presidente ha insistido en que se ha guiado siempre por los principios del partido y en ningún caso por sus intereses particulares. Ha asegurado marcharse con la conciencia tranquila y así ha dejado una puya a los suyos.
Lamento todo lo que haya hecho mal y la situación que han sufrido durante esta semana nuestros militantes y votantes. Y también siento, tengo que decirlo, la reacción que he tenido que sufrir, que es inédita en nuestra historia democrática y que creo sinceramente que no merezco, ni merecería ninguno de vosotros.
Despedida con un aplauso en pie, pero inmediatamente ya a puerta cerrada ha tomado la palabra Isabel Díaz Ayuso con una intervención muy dura, llegando incluso a solicitar la expulsión del partido de los autores de la campaña en su contra.
Esta intervención, Ricardo, que escuchábamos de Pablo Casado, ha durado unos 10 minutos, ¿verdad? Y en un principio pues se dijo que iba a ser a puerta cerrada, pero finalmente se ha decidido que fuera abierta y que se emitiera por televisión también.
Sí, hubo discrepancias entre Pablo Casado y el equipo que organiza el Congreso, e incluso anoche se anunció definitivamente que los discursos iban a ser a puerta cerrada, pero finalmente ha habido marcha atrás, y por la insistencia del propio Pablo Casado, pues se le ha permitido realizar esa intervención que, como tú bien has subrayado, de apenas unos 10 minutos, pero dejando unos cuantos mensajes a sus compañeros de partido.
Pues cualquier cosa que vaya saliendo de esta reunión, pues la contaremos aquí en los próximos minutos en COPE. Gracias, Ricardo.
Gracias a ti, Pilar.
Bueno, y un día más seguimos con la mirada puesta en todo lo que está pasando en ese conflicto, en esa invasión rusa en Ucrania. Y sobre todo miramos pues a aquellos españoles que siguen allí retenidos, que no pueden salir del país aunque quieren hacerlo. Es el caso, por ejemplo, de Luis Delgado y de su mujer. Él es de Elche y su mujer es ucraniana, pero los dos, bueno, pues llevan viviendo muchísimos años, más de 20 años, en la ciudad alicantina de Elche. Viajaron hace 6 días a Ucrania por temas de trabajo, concretamente iban a participar como jurado en un concurso internacional de bailes de salón y de repente, a las 48 horas, llegaron el martes, bueno, pues a las 48 horas, es decir, el jueves, cuando comenzó la invasión rusa allí en Ucrania, pues se quedaron completamente atrapados en el país, sin poder salir y sin poder moverse siquiera del Hotel Venecia en el que se encuentran, en la ciudad de Zaporizhia, a unos 200 kilómetros de Donetsk. Luis y su mujer pues han hecho mil y una gestiones para poder abandonar el país, salir de Ucrania. Gestiones, llamadas de teléfono, han mandado muchísimos correos electrónicos, pero nada. De momento lo único que les han dicho es que intenten permanecer en un lugar seguro. Ayer por fin les llamó el cónsul para decirles solo y exclusivamente pues eso, que se pongan a resguardo, que permanezcan en un lugar seguro y que tengan de momento mucha, mucha paciencia. Cuando el pasado 22 de febrero él y su mujer aterrizaron en Ucrania, pues jamás pensaron que iban a ser testigos de una guerra. Ahora Luis no sabe si esto es realmente realidad o si es ciencia ficción. Luis Delgado, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿cómo estáis? ¿Cómo os encontráis?
Pues estamos ya un poquito cansados, ya son muchos días, mucho estrés, mucha tensión, mucha incertidumbre y muy poca moral por parte que nos puedan dar las autoridades para poder salir de aquí lo antes posible.
Porque vosotros seguís, Luis, en el mismo hotel en el que Exacto. os alojasteis la semana pasada, cuando llegasteis a Ucrania, el martes pasado, claro, no sabíais que esto iba a pasar y os habéis encontrado pues que estáis sin poder salir del país ahora mismo. ¿Cómo estáis en el hotel? ¿Podéis salir? ¿No podéis salir? ¿Tenéis ahora mismo de todo? ¿Tenéis luz, alimentos?
Bueno, ya empieza a escasear todo, los alimentos empiezan a escasear, luz, por la tarde apagan las luces del hotel totalmente, pero vamos, de momento vamos teniendo cierta comodidad al ser un hotel, siempre será mejor que un refugio o algo así, pero claro, es que no podemos salir de aquí.
¿No habéis podido, no habéis salido en este tiempo a la calle en ningún momento?
No, absolutamente para nada, además que está prohibido, pasan constantemente coches de la policía anunciando que no se salga del hotel.
Y además las sirenas no paran de sonar, ¿no?
Las sirenas, durante cada vez que va a haber un bombardeo, te avisan las sirenas. Concretamente, hace un momentito han sonado, nos hemos bajado aquí abajo al vestíbulo y nada, estamos aquí en una zona que es la sauna que está no funcionando y podemos así, parece que estás un poquito más rebrigado, pero bueno, aquí estamos.
O sea, nos estás hablando ahora mismo desde una sauna.
Sí, la sauna del hotel, que tiene 3 habitaciones de sauna normalmente, pero no es una sauna pequeñita. Es una sauna de aproximadamente de unos 30 metros cuadrados. Que hay mesa y de todo, pero como las paredes parece que son más sólidas y estás un uh-huh. poquito a oscuras, pues parece que te sientes más tranquilo.
Luis, ¿y en el hotel cuánta gente hay en vuestra misma situación?
Pues ahora mismo habrá nosotros y dos o tres o cuatro familias más.
¿Ninguna española? ¿Solamente los españoles sois vosotros?
Que yo sepa, no hay ningún español más, que yo sepa. Que podría haber sabido si hay españoles por la zona e intentar haber salido de alguna forma, pero eso era el trabajo del consulado de la embajada, que digan, señores, alrededor de Zaporizhia hay más españoles, a ver si podéis juntaros y salir, pero como no hemos recibido ninguna llamada de ningún tipo...
Sobre esto te quería preguntar, porque vosotros lleváis atrapados desde que comenzó la invasión rusa en Ucrania, desde la semana pasada, ¿sí? No podéis salir del país. ¿Y habéis llegado a hablar con la gente de la embajada?
Ayer, supongo que debido a la presión mediática, ayer me llamó el embajador, no el cónsul de la embajada que están ahora concretamente en Polonia, que se escaparon corriendo. Pero ayer me llamó, sí, muy amablemente, muy diplomáticamente, para darme sus excusas, que no habían podido contestar por la premura de salir corriendo, que patatín, patatán. Pero vamos, soluciones ninguna. Que me quede aquí, me esconda, y cuando la situación mejore se pondrán en contacto con nosotros. Ya me explicarás. Cuando tengo un montón de gente por España y por Portugal que están incluso recogiendo ayuda humanitaria para venir aquí a Ucrania, a ver si pueden llegar con la ayuda zaparosia a sacarnos de aquí. O sea, que fíjate tú.
O sea, no os han dado ninguna solución, ni el hecho de que os pudierais desplazar, no sé, que también es muy difícil, pero bueno, la idea es que a lo mejor os pudierais desplazar hacia Kiev, la capital, o hacia otro punto en la frontera y os recogieran en la frontera. Nada.
Nada, desde este aspecto, absolutamente nada. Esto, si lo hubiesen hecho al principio, habría habido alguna posibilidad. Pero claro, ellos tenían que haber facilitado un transporte o haber contactado con alguien que conozca la zona y pueda ir por carretera secundaria o algo, pero nosotros particularmente imposible.
¿Qué alternativa tenéis, Luis, si es que tenéis alguna?
Ahora mismo ninguna. Esperar aquí a verlas venir.
Aguantar, resistir en ese hotel en el que os encontráis. ¿Y cómo están los ánimos?
Pues sí, los ánimos ya están un poquito flaqueando, porque ahora ya son muchos días y el cansancio y no comer bien porque no te entra la comida, pues ya empiezas a flojear un poquito.
¿Tenéis contacto con la familia en España?
Sí, sí, claro, constantemente, y con amigos, están todo el día bombardeándonos, o sea que sí, en ese aspecto sí.
Ellos, me imagino, que también estarán moviendo sus hilos en España, pues para que alguien se haga cargo de vuestra situación, ¿no?
Sí, sí, no, y sobre todo los medios de comunicación como vosotros y amigos que están muy empeñados en esto, están moviéndose mucho, sobre todo con el tema de la ayuda humanitaria, a ver si pudiesen llegar hasta aquí.
Luis, estamos hablando de que tú eres español, que mantienes contacto con tu familia en España, pero tu mujer es ucraniana. ¿Cómo está viviendo ella toda esta situación?
No, perdón, no, que diferente que yo, pero mi mujer es ucraniana, pero lleva más de 20 años en España. Pero claro, es ucraniana, quiere decir que las testosteronas de los ucranianos están muy altas. O sea, que igual que yo estoy aquí un poquito flotando, ella estaría dispuesta a ir a hacer cócteles molotov y tirar a los tanques. O sea, que es completamente distinto. Ella es su país, lógicamente, ella es su país. Lo vive de otra forma.
Cuando llegasteis el martes pasado, porque vosotros ibais a participar como jurado en un concurso de bailes de salón.
De baile. Sí, 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 exactamente, así era.
Claro, es que tú fíjate cómo te ha cambiado la película en 48
horas.
Nada,
¿eh?
El martes horas. Llegáis para participar en un concurso de baile y el jueves os encontráis con una guerra, con una invasión en toda regla de Rusia en el país en el que estáis y os veis atrapados por las bombas, ¿es así?
Sí, 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 así es, sí, así estamos.
Bueno, pues Luis, situación complicada la que tenéis. Esperemos que os den una solución pronto y que podáis salir lo antes posible de Ucrania, que ese es vuestro deseo. Luis, que vaya todo bien. Gracias por atendernos.
Vale, muchísimas gracias a vosotros.
Hablamos del precio de la luz también, que sigue en este primer día del mes de marzo por encima de la barrera de los 250 euros el megavatio hora, que no está nada mal, ¿eh? Una cifra pues que sigue siendo altísima y que sigue afectando a todos nuestros hogares. Hoy te queremos preguntar precisamente sobre este asunto. Cuando tú, por ejemplo, cuando vas a comprar electrodomésticos o incluso las bombillas que te hacen falta en casa, ¿te fijas realmente en lo que consumen? ¿Miras las etiquetas? ¿Conoces lo que gastan los electrodomésticos que tienes en casa? ¿Haces algo frente a este encarecimiento de la luz? Pues como siempre, queremos conocer tu opinión, queremos conocer tu experiencia. Nos puedes mandar tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía Cope. Toma nota, 637-230000, 637-230000.
Escuchas Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
El mundo mira con horror la guerra en Ucrania.
Y la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro viaja hasta la zona de conflicto para comprobar sus primeras consecuencias.
Estoy en el hall de la estación de Zemil. Aquí es donde llegan los refugiados de Ucrania después
este
de
martes
40...
a las 4, la tarde de COPE se adentra en el conflicto más grande en Europa desde la Guerra Fría.
¡Putin!
Y
yo como no veía claro qué va a pasar, qué futuro tiene esta situación, me huí de la guerra en búsqueda de la paz.
En la radio todo pasa de lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¡Mode multiópticas! Con Mo verás de lujo a cualquier distancia, porque tienes dos gafas Mo progresivas de alta tecnología por solo 229 euros. Mo, solo en multiópticas.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Lo destacábamos al inicio de este mediodía. España solo, de momento, solo va a mandar material humanitario y defensivo a Ucrania. Y entre ese material, pues destacan 5.000 cascos, también chalecos antibalas, detectores de minas y 20 toneladas de medicamentos y productos sanitarios de primera necesidad. El ministro consejero de la Embajada de Ucrania en Madrid, que es Dmytro Matyuchenko, ha solicitado a nuestro país medios de defensa y protección para la población civil. El gobierno español ha dado la orden de envío de material militar no ofensivo, es decir, España no envía armas, tampoco envía munición, sino equipos de protección. ¿Cómo se está enviando este material? Ángel Correas, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Porque ese equipamiento militar llega a Polonia por vía aérea.
Sí, el domingo salió un avión militar A400M, uno de estos grandes aviones de carga, con 12 toneladas de ese material defensivo, y llegó a un aeropuerto a 90 kilómetros de la frontera polaca con Ucrania, y allí lo recogen los enviados del gobierno ucraniano para meterlo dentro del país. La ayuda humanitaria, medicamentos y material sanitario por valor de 150.000 euros, está llegando por carretera con el apoyo de la iniciativa Team Europe, Equipo Europa en su traducción directa. Este es un mecanismo de coordinación que se puso en marcha con la pandemia precisamente para dar una respuesta rápida a situaciones de emergencia.
Ángel, ¿qué se sabe de ese material militar que hemos enviado? Porque el número de chalecos que se ha mandado a Ucrania no se sabe, es indeterminado, pero posiblemente se trate del modelo que utilizan nuestros militares, nuestras Fuerzas Armadas.
Sí, probablemente. Son unos equipos modernos cuya fabricación se adjudicó a la empresa madrileña Fexa. Esos chalecos pueden tener un peso que oscila entre los 4 y los 5 kilos, dependiendo de la talla. Si el blindaje es el mismo que se emplea en el ejército de tierra, el chaleco debería resistir, por ejemplo, el impacto de las balas del calibre 7.62, que es la munición que utilizan los Kalashnikov normales, y es ese el arma más utilizada en este conflicto ahora mismo entre Ucrania y Rusia.
Y el precio de cada unidad varía según la configuración, claro.
Claro, porque no es lo mismo un chaleco que va para la policía o para la Guardia Civil que el que va para las Fuerzas Armadas, para el Ejército, por ejemplo, que puede ser mucho más robusto. Pero según los contratos firmados por los diferentes organismos, podemos hablar de un precio medio que como mínimo ronda los 700 euros, quizás más. Ya te digo que depende de los componentes que completen el chaleco. Por ejemplo, el blindaje, ¿no? Las placas de blindaje que incorporemos. Esos chalecos también están preparados para resistir fragmentos, esquirlas de explosiones, y por eso también se les llama pues chalecos antifragmentos.
Chalecos y también cascos. Concretamente 5.000 unidades va a enviar o ha enviado ya España a Ucrania.
Sí, al igual que con los chalecos antibalas, la empresa que los fabrica para las Fuerzas Armadas es la misma. Desde el año 2017, el casco de combate español es el modelo COBAT 1. Se puede decir que es un casco que podría proteger contra pequeños calibres como el 9 milímetros Parabellum, que para entenderlos es la munición que puede llevar un arma corta, una pistola. Según el fabricante, el 80% de las bajas en combate se deben a impactos provocados por fragmentos o esquirlas de proyectiles o minas. Este casco soporta una velocidad de impacto mayor que la que tenía su predecesor.
Bueno, que estos cascos no son cualquier cosa, nada que ver con el que salía Gila, ¿te acuerdas? Cuando
no,
hablaba de
vaya,
es la guerra,
nada,
nada que ver. Bueno, pasan pruebas de resistencia específicas, las capacidades técnicas de estos cascos son testadas en el Instituto Nacional de Técnica aeroespacial, el INTA, al igual que los chalecos, ¿no?
Sí, bueno, como curiosidad, por ejemplo, este casco COBAT-1 mantiene intactas sus características entre los 40 grados bajo cero y los 63 grados de temperatura. El casco permanece expuesto durante 10 días como prueba a una radiación solar equivalente a la del desierto de Arizona y se sumerge en agua, fíjate, agua de mar, durante 12 horas consecutivas. Bueno, tras esto también se le somete a diversas pruebas de impacto en un laboratorio balístico, claro, que para eso está el casco. Además, este complemento, el casco, cuenta con una actualización, digamos que una versión más avanzada para las unidades de fuerzas especiales. Según los contratos de adjudicación, que son públicos, cada casco se adjudicó por 51 euros. Así que si hacemos un cálculo rápido, aproximadamente se han enviado unos 255.000 euros de material militar defensivo, en este caso de los cascos.
Bueno, y hablamos por último de los detectores de minas.
Sí, y también se han enviado detectores de minas y algunos trajes de protección NBQ, de protección contra agentes nucleares, biológicos o químicos. Son trajes que también utilizan las Fuerzas Armadas Españolas. Eso sí, no es una prenda que se pueda poner y quitar con facilidad. Lleva un protocolo muy específico que hay que saber ejecutar para evitar cualquier tipo de contaminación. Yo tuve la oportunidad de ponerme uno de estos trajes y quitármelo. Estos trajes NBQ durante un simulacro al que nos invitó el Ministerio de Defensa, y sí te puedo decir que es algo bastante complicado y que hay que dominar bastante. En fin, que no es nada
que tiene
fácil.
Su complejidad.
Sí, sí.
Bueno, pues todo esto es lo que está mandando España a Ucrania, material humanitario y defensivo. Recordamos que aunque otros países se han decidido mandar directamente y de manera voluntaria material ofensivo, lo que viene siendo armas a Ucrania, nuestro gobierno ha dicho que de momento nada, se limita al material defensivo. Bueno, y estamos pendientes también de esa Junta Directiva Nacional del Partido Popular. Comentábamos hace unos minutos que el primero en intervenir ha sido Pablo Casado. Ha hecho una declaración de unos 10 minutos, un discurso de despedida en el que le ha deseado suerte a su sucesor. Siguiendo esta Junta Directiva está nuestro compañero Ricardo Rodríguez. Con él volvemos porque es el turno de las intervenciones y ha hablado ya la presidenta de la Comunidad de Madrid, Ricardo, Isabel Díaz Ayuso, que ha tenido de nuevo palabras muy duras.
Sí, ha sostenido, dirigiéndose directamente a Pablo Casado, que jamás haría nada contra un compañero y menos contra ti. Es lo que ha llegado a decir Isabel Díaz Ayuso, que ha defendido su honradez y la de su familia. Ha insistido la presidenta de la comunidad en que ojalá se hubiera investigado con tanto detalle a Pedro Sánchez y otros gobiernos de la izquierda como a miembros de del partido, a la comunidad o a mi familia. La presidenta también ha subrayado que lo que estaba pasando en Génova va mucho más allá de lo sucedido con ella, y por eso hay muchos afiliados y dirigentes agraviados por todo el país a los que se le ha negado la voz si no se dejaban controlar por el mando. Son palabras de la presidenta de la comunidad en el seno de esa Junta Directiva Nacional. Junta Directiva Nacional que, por cierto, ya ha terminado.
¿Ha terminado ya?
Ha terminado ya. Ha sido
breve, ¿no?
Ha sido muy breve. Esperábamos que hubiera habido muchas más intervenciones, pero al final pues ha sido sobre todo la intervención de Isabel Díaz Ayuso. Luego ha tomado la palabra Cayetana Alba de Toledo para solidarizarse con la presidenta. Ha tomado la palabra también tres personas más, tres o cuatro personas más, y nada más. Con ellos pues ha concluido esta Junta Directiva Nacional.
Una Junta Directiva Nacional en la que ha intervenido Pablo Casado, que bueno, en un discurso, como decíamos, de 10 minutos, discurso de despedida en el que ha dicho que lamenta todo lo que haya podido hacer mal, pero también ha destacado que no merecía la reacción que ha sufrido. Gracias, Ricardo. Vamos a seguir pendientes, por supuesto, de todo lo que pase en el Partido Popular, que tiene que convocar un congreso extraordinario, ya sabes, para los próximos 2 y 3 de abril. A partir de ahí se renovará renovará toda la dirección del PP y el partido entrará en una nueva etapa. Lo que está también por confirmar si el partido lo va a liderar. Alberto Núñez Feijóo, el presidente de la Xunta de Galicia, que bueno, de momento no se ha postulado abiertamente, aunque es evidente que cuenta con el apoyo de todos los varones populares. 1:29, seguimos en Mediodía COPE contándote todo lo que te interesa. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias. Es el sonido de las bombas que caen sobre Kharkov, la segunda ciudad más importante de Ucrania, que de momento resiste, al igual que Kiev, la capital ucraniana. A esta hora, el enorme convoy ruso de 65 kilómetros con carros blindados, con otros muchos vehículos, con piezas también de artillería, pues sigue avanzando camino de Kiev, pero no es el único intento de las fuerzas rusas. En las imágenes captadas por satélite se ve también un nuevo despliegue de tropas a menos de 30 kilómetros de la frontera con Ucrania. Rusia ya ha anunciado que va a continuar con la operación militar hasta alcanzar su objetivo, mientras que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acaba de pedir que se acelere de manera urgente el proceso de adhesión de su país a la Unión Europea. En Kiev, en la capital, hay grupos de saboteadores rusos, algunos posiblemente forman parte de células durmientes que llevaban meses esperando. Así nos lo ha contado en COPE Yuri Lapayev, un ucraniano que se ha sumado a las unidades de defensa de su país.
Mostly they are in civilian clothes.
En su mayoría van vestidos como civiles, pero algunos llevan uniformes ucranianos.
We are in Ukrainian uniform.
Un día más, la tarde de COPE se emite desde la frontera de Ucrania con Polonia, donde está nuestro compañero Fernando de Haro para contarnos el éxodo de miles de ucranianos. La ONU calcula que la guerra ha dejado ya más de 500,000 de refugiados. En nuestra web, en cope.es, puede seguir el minuto a minuto de esta invasión rusa en Ucrania. Y más cosas. Pablo Casado ha presidido ya su última reunión de la Junta Directiva Nacional del PP, que se ha celebrado esta mañana, acaba de terminar hace tan solo unos minutos, para convocar oficialmente el Congreso Extraordinario y abrir una nueva etapa en el partido. Ante los cerca de 400 miembros de esa junta, ha dicho sentir las consecuencias ante la crisis abierta en su formación y asegura que no se merece la reacción que ha tenido. Se va con la conciencia tranquila, lleno de agradecimiento y sin rencor.
Tengo la conciencia muy tranquila, llena de agradecimiento, sin rencor ni frustración. Me habéis permitido estar en la historia de España, al lado de Fraga, de Aznar, de Rajoy, al lado de los líderes europeos y americanos de nuestra alianza política y, sobre todo, a vuestro lado.
Palabras de Pablo Casado, que ha deseado suerte al próximo presidente del PP, a quien va a respaldar, asegura, desde el minuto uno. En esa junta ha intervenido también la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha tenido palabras muy duras precisamente para Casado. La presidenta madrileña ha dicho que tiene la sensación de que algunos pensaron más en protegerse que en ser la verdadera alternativa al presidente Pedro Sánchez. Y las declaraciones de la renta en favor de la Iglesia Católica aumentaron en 40.000 personas en 2021. Más de 8,5 millones de contribuyentes marcaron la X, aunque baja ligeramente la recaudación debido a la crisis económica provocada por la pandemia. Fernando Jiménez Barrio Canal es vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española.
Si se recauda menos, pues probablemente lo que reciba la Iglesia sea menos. Lo cual significa que con menos dinero la Iglesia ha tenido y tiene que hacer más cosas, porque las necesidades, pues en este ejercicio y los siguientes, pues se han incrementado por la situación de la gravísima crisis económica.
Durante estos dos años, la Iglesia ha puesto en marcha cientos de iniciativas para paliar las necesidades de muchísimas de las familias afectadas por los efectos del coronavirus.
Звертаємось до Європейського Союзу щодо невідкладного приєднання України.
Hacemos un llamamiento a la Unión Europea para que firmen lo antes posible nuestra adhesión. Así pedía el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky la adhesión inmediata urgente de su país, de Ucrania, a la Unión Europea, pues tras la invasión por parte de Rusia. ¿Cómo se ingresa ¿Cómo ingresa un país en la Unión Europea? ¿Qué requisitos debe cumplir? Bueno, de entrada, no es una tarea fácil. El país debe reunir pues una serie de condiciones que se conocen como criterios de Copenhague. Estos son, entre otros, garantizar la democracia, el Estado de Derecho, el respeto de los derechos humanos y estar también a la altura del mercado, de la oferta y la demanda de la Unión Europea. La adhesión del nuevo país debe estar aprobada por unanimidad por los Estados miembros y debe contar también con el consentimiento de sus ciudadanos, expresado a través de su Parlamento o por referéndum. Una vez que se pasan todos estos trámites, se convierte en candidato y ahí ya comienza el proceso de negociación, que implica la adopción de la legislación de la Unión Europea. Una vez que terminan esas negociaciones y se hacen las reformas pertinentes, pues el país está oficialmente ya dentro. El tiempo de adhesión es indeterminado. Puede llevar meses o puede llevar años. Fíjate, el último país en entrar en el club de la Unión Europea fue Croacia, quien solicitó su adhesión en el año 2003 y cuyo ingreso no se hizo oficial hasta 10 años más tarde, es decir, hasta 2013. Actualmente los países candidatos a entrar en la Unión Europea son Albania, Montenegro, Macedonia del Norte, Serbia y también Turquía. En el caso de Ucrania, el presidente Zelensky aboga por un procedimiento especial de urgencia ante la invasión rusa en su territorio. Lo que no sabemos es si una guerra será suficiente para acelerar este proceso. Bueno, si eres padre o madre, si tienes niños, bueno, iba a decir pequeños, pero a lo mejor no tan pequeños, a partir de 8, 9, 10 años y sobre todo si tienes hijos adolescentes, pues aquí estarás conmigo, en que una de nuestras principales preocupaciones es el tiempo que pasan nuestros hijos frente a las pantallas. Mira, ellas suelen pasar más tiempo mirando las redes sociales, TikTok o también Instagram, y ellos, los chicos, sin embargo, con los videojuegos. A día de hoy todos los adolescentes tienen, yo creo que todos, un móvil, y cada vez caen antes en sus manos. ¿Recuerdas, por ejemplo, a qué edad tuviste tu primer teléfono? Pues bien, los menores de 14 años, los nacidos a partir de 2008, lo tuvieron de media a los 10 años y medio. Este es el sonido que suena en muchísimas casas cuando hay adolescentes y cuando hay niños, ¿eh? Permanentemente el sonidito de un mensaje de WhatsApp y de cosas o notificaciones de las redes sociales. Bueno, Cáritas ha presentado hoy un informe sobre el impacto de las pantallas en la vida de los adolescentes y sus familias. Y según recoge, tener un nivel social y educativo bajo favorece el uso abusivo de estos dispositivos. Es el caso de una madre de 46 años llamada Belú. Su hijo, a raíz de la pandemia, pues ha pasado meses enganchado al ordenador.
Empezó con el tema de la pandemia. La salida era esa, ¿no? El ordenador. Yo también, como madre, no me he dado cuenta de que esto se estaba convirtiendo ya en una dependencia, ¿no?
Su hijo tiene 17 años, tenía 17 años por aquel entonces y desarrolló esta dependencia en el momento más duro del confinamiento. Mientras Belú tenía que continuar yendo a trabajar, pues a él le suspendieron las clases, como en toda España, ¿no? En todos los colegios debido al coronavirus. Era el caldo de cultivo perfecto para que brotase esta situación. No solamente jugaba videojuegos, sino que es posible que esas horas que pasaba solo en casa por la mañana, pues las invirtiera también en ver contenidos para mayores de edad.
Si estás viendo que ya tu hijo todos los días pasa más de 3 horas jugando, pues no, o sea, ya se tiene que intervenir, dar horarios y todo, porque así comienza, ¿no? Luego en horas de la mañana, probablemente en las horas en las que yo salía a trabajar y él no se iba al instituto, probablemente también estaría enganchado a temas de sexual, pornografía. Y eso se va convirtiendo cada vez más. Las horas ya no son 3, luego son 4, luego son 5. Y si sales a trabajar todo el día, no te enteras.
Pues la adicción llegó hasta tal punto que cuando volvieron las clases, el hijo de Belú dejó de ir al instituto. Una tarde que ya llegó antes del trabajo, lo pilló con todos los dispositivos conectados en lugar de estar estudiando. Fue el momento de decir, basta, hasta aquí. Y a partir de ahí pidieron ayuda. Cáritas los puso en contacto con orientadores que les aconsejaron soluciones como apagar la red wifi a las 10 de la noche y no encenderla hasta la tarde siguiente. Esto ayudó a su hijo, que después de meses de terapia pues ha podido superar esa adicción. Ahora lo más complicado, nos cuenta Belú, es que su hijo vuelva a tener relaciones sociales.
Antes de la pandemia hacía actividades, tenía la natación, tenía el bádminton, se iba a la biblioteca, se encerró en un mundo que le ha costado salir. Desengancharse de los aparatos ha sido más fácil que volver a socializar.
Pues el informe que han presentado hoy se titula El impacto de las pantallas en la vida de la adolescencia y sus familias en situación de vulnerabilidad social, realidad y virtualidad. En este estudio se publican los resultados de las encuestas que han llevado a cabo entre 930 jóvenes, padres y tutores entre 12 y 17 años en situación de vulnerabilidad y exclusión social. Y uno de los miembros del equipo de este estudio de Cáritas es Daniel Rodríguez. Daniel, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, en el estudio alertáis de que uno de cada cinco jóvenes está en riesgo de uso adictivo de las pantallas. ¿Suele pasar, como en el caso del hijo de Belú, que se aíslan totalmente de sus compañeros y de sus amigos?
Bueno, digamos que este caso del que habéis puesto algunos fragmentos es un caso extremo. No son todos los casos así, pero lo que sí conviene es que los padres y las madres y las instituciones educativas estemos alerta, porque este puede ser el primer paso para derivar en situaciones mucho más críticas.
Bueno, el informe lo habéis realizado con familias en situación de vulnerabilidad porque son las más propensas a tener hijos con adicción a las pantallas. Pero además habéis detectado también diferencias notables entre los chicos y las chicas.
Sí, bueno, una matización primero. No hay grandes diferencias en el uso adictivo entre la población en situación de exclusión y el conjunto de la población. Estamos hablando de que uno de cada cinco jóvenes tiene este posible riesgo de adicción. Digo que no hay diferencias con algunos matices. Sí hay diferencias en el uso de videojuegos, por ejemplo, pero en el uso genérico de pantallas, bueno, en la adicción genérica a estas pantallas no hay tanta diferencia.
Bueno, hoy día lo normal es que los jóvenes tengan que usar las pantallas para estudiar, porque muchas veces, yo te lo digo por el caso de mi hijo, le digo, ¿ya estás de nuevo con el ordenador? Y me dice, no, es que estoy haciendo un trabajo con los compañeros, o están conectados pues, a alguna de las muchísimas aplicaciones como Teams, ¿no? que cada vez se utilizan más también para estudiar y para elaborar trabajos. ¿Cuándo debemos entender que estamos frente a una adicción?
Bueno, cada chico y cada chica va a ser un mundo totalmente diferente, y los padres y las madres lo que tenemos que estar es atentos a determinados mensajes, ¿no? Por un lado, cuando pasan demasiado tiempo pegados a las pantallas, cuando cambia su carácter, cuando se convierten en irritables, cuando a pesar de estar desconectados en actividades sin conexión, lo que estén deseando es volver a conectarse para estar en la pantalla. Estos son algunos de los rasgos que tenemos que, bueno, pues a los que tenemos que estar atentos como padres y madres para detectar posibles adicciones.
¿Y qué podemos hacer los padres cuando vemos que nuestros hijos pues ya tienen síntomas de que pasan demasiadas horas con el móvil, con el ordenador, de que pueden estar enganchados?
Llegado los casos extremos, la intervención socioeducativa se queda corta. Tenemos que entrar ya en terapias, bueno, pues profesionales, abordándola desde la psicología y desde intervenciones cuando se da una adicción firme. Los padres y madres, lo mejor que podemos hacer es esta sensación, esta situación de estar en alerta, de estar pendientes y de valorar cuándo puede llegar el momento de pedir ayuda. No hay que tener miedo a pedir ayuda.
Pedir ayuda fundamental. ¿Se deterioran mucho las relaciones familiares por culpa de las pantallas? ¿Esa relación padre e hijos?
Sí, esta es una de las grandes conclusiones que hemos encontrado en nuestro informe. Los teléfonos móviles o las pantallas en general son elementos que están tensionando las dinámicas familiares. Aparecen situaciones de engaño, aparecen deterioro en la comunicación, aparece incremento de la conflictividad Y siempre estos elementos aparecen en mayor medida cuando el hijo o la hija tiene un consumo adictivo a las pantallas. Por tanto, sí, sin duda, son elementos que están tensionando las dinámicas.
Pues los padres que tenemos que estar siempre vigilantes con el uso que hacen de las pantallas, del móvil, de las tablets, de los ordenadores, nuestros hijos. Daniel Rodríguez, miembro del equipo de estudios de Cáritas, gracias por estar con nosotros en Mediodía.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros.
1:44 de la tarde, una hora menos en Canarias. Llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la dificilísima situación que están viviendo ahora mismo los ucranianos. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Queridos amigos ucranianos, perdonadnos si no hemos sido capaces de detener todo esto. Pobre patria nuestra, pobres todos nosotros, independientemente de dónde vivamos. Es una desgracia común, señor. ¡Qué vergüenza! Así se ha dirigido a la profesora rusa Svetlana Panik a sus muchos amigos de Ucrania en las primeras horas de la invasión perpetrada por el ejército ruso. Nos espera una vida muy difícil. Será necesario ser más exigentes con nosotros mismos, resistir continuamente al cinismo, no solo al que viene de fuera, sino al que nace en la mente y el corazón. Svetlana Panik es investigadora del Instituto Solzhenitsyn en Moscú. Confiesa que, como ella, muchos rusos no consiguen dormir estas últimas noches, como la mayoría de los ucranianos bajo las bombas, y reconoce su ansiedad por la suerte de tantos amigos en Kiev, Donetsk, Lvov, Kharkov o Mariupol. Rusos que no salen en los telediarios, pero sienten la necesidad de rebelarse, cada uno a su manera, contra esta guerra absurda. Hay vergüenza, dolor y lágrimas como reacción sana al mal, y mientras sea así, estamos vivos. Habla también de la gracia de compartir en estas horas la música, los libros, la palabra y el pensamiento libre. Sobre todo, afirma la necesidad de estar unidos, porque de esta manera el mal no será omnipotente y superaremos este desastre. Hay una tarea especial para los que nos llamamos cristianos, concluye esta intelectual rusa que da voz a tantos compatriotas silenciados. No devaluar la palabra de Dios, no banalizar nuestra fe, que ahora solo podemos mostrar con nuestra propia vida, sin ninguna retórica. A mí me viene a la memoria el primer papa eslavo que invocó una Europa unida desde el Atlántico a los Urales. San Juan Pablo II, ruega por nosotros, ruega por este continente que tanto amaste.
Pues comenzamos el mes de marzo y lo hacemos con el precio de la luz por encima de la barrera de los 250 euros, es lo que nos va a costar de media hoy el megavatio hora, una cifra que sigue siendo altísima y que nos sigue afectando además a todos. Hoy te queremos preguntar precisamente sobre esto. Cuando vas a comprar, por ejemplo, un electrodoméstico o bombillas, ¿te fijas en lo que consumen? ¿Miras las etiquetas? ¿Conoces lo que gastan, pues, la lavadora, el lavavajillas o el horno que tienes en casa? ¿Haces algo frente a este encarecimiento de la luz? Pues es la pregunta, o son las preguntas, que os lanzamos hoy en Mediodía COPE. Queremos conocer, como siempre, vuestra opinión, vuestra experiencia. Nos podéis dejar vuestro mensaje en el 637-230000. Este es el teléfono del WhatsApp de Mediodía COPE y aquí nos habéis mandado ya las primeras notas de voz.
Pues no estudio los consumos ni eso, pero la verdad es que ando con cuidado en el gasto de luz. Procuro gastarlo justo, apagando luces si no estoy en una habitación. En fin,
la subida de la luz afecta y muchísimo, pero nosotros hacemos un esfuerzo eso de consumir un poco menos, en hora punta no utilizar tanto los electrodomésticos, desenchufamos cosas, a la hora de comprar también.
Pues sí, hay que tratar de comprar lo que más económico sea.
Sandra nos ha mandado también su mensaje, nos ha dicho que se acaba de comprar un frigorífico nuevo. Dice que su consumo era bastante alto, pero que aún y todo lo compró, se lo acabó llevando. Por ahora no ha notado mucha diferencia en su factura. Dice que sigue siendo igual que antes. Es que claro, está la luz tan disparada que al final con una cosa con otra tu factura va a seguir subiendo, ¿no? Pablo de Cuenca nos ha dicho que no suele fijarse nunca en lo que consumen los electrodomésticos, pero sin embargo sí se fija en las bombillas y siempre las compra de bajo consumo. Yo creo que esto es algo ya generalizado que hacemos prácticamente todos, ¿no? Y un mensajito más, el que nos ha mandado Pedro desde La Rioja. Nos ha contado que suele mirar la etiqueta energética de los electrodomésticos. Si esta etiqueta no marca el color verde, directamente nunca compra ese aparato. ¿Cuál es tu opinión? ¿Miras las etiquetas? ¿Conoces el consumo de los electrodomésticos que tienes en casa? Queremos conocer tu opinión, tu experiencia. Mándanos tu nota de voz al 637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Esto es muy fácil. Ahora que todo sube, ¿tú no me ayudas con el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.